Continuamos en la Biblia. Hoy está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Estoy tratando de atar algunos cabos, Sebastián. Me quedé mucho con esta idea del yugo, de lo que mencionabas, de que el yugo no tiene que razón de existir, de ser un yugo y nada más. Y creo que a ese yugo es al que se refería Jesús cuando decía, dejen ese su yugo, tomen el mío, que es más liviano, más amable, ¿no? Y más llevadero. Porque el yugo que tenía la gente en ese momento, hablando solamente de lo religioso, tal vez digo, ¿no? Era, por ejemplo, la ley farisaica que decía ser la ley de Dios interpretada, vendría a ser solamente un pedazo de madera que se le ponía a la gente como a un animal. Perdón si es medio duro, pero creo que es bien simbólico. Y claro, si vos atate un pedazo de madera en el cuello, y es una carga más, es pesado. Es incómodo, es molesto, hay lugares en los que no podés entrar. Entonces, el yugo en realidad tenía otra finalidad. Era a ese pedazo de madera que también de paso, viste, no sé cómo se llaman, pero cuando a los condenados a muerte los ponían en un yugo, también era algo similar, ¿no? O sea, sí, podría tener otra función. El yugo que Jesús condenaba era más cercano a ese. Sin embargo, el yugo que Dios te propone tiene que ver con la utilidad de llevar las cargas también en un trabajo en unidad. En el caso de una carreta, tenía que haber unidad entre el yugo y las ruedas, como decíamos hoy. Y creo que esto simboliza, en el contexto del texto, valga la casi redundancia, de ese conocimiento del Padre, del Hijo, porque es ese trabajo en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, era un trabajo en proceso, unidos en propósito. Y el propósito era la salvación del ser humano. ¿Es una síntesis buena?
Perfecta. Me encanta porque eso es hacer un análisis de la situación en la que Jesús estaba, ¿no? Hablándole, yo creo que ese era el pensamiento de Jesús. Y además, cuando uno viene leyendo ya el mismo Evangelio de Mateo y se encuentra con el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 hasta el 7 de Mateo, que está cerquita a este capítulo 11, uno se encuentra que Jesús de alguna manera estaba protestando, estaba reformulando ese yugo farisaico y este peso que cargaba el mundo religioso sobre cualquier persona. Entonces Jesús lo reformula con una sencillez notable, ¿no? Y cuando uno lee el Sermón del Monte se encuentra con maravillas, con perlas hermosísimas. Aunque todo se resume a amar a Dios y amar al prójimo. Ya está. Ahí, por supuesto que vas a ser bienaventurado por esto, por aquello. Ese es el resumen. Realmente es interesante, ¿no? Porque esta cuestión de llevar un yugo que es liviano está bueno, ¿no? O sea, yo, si tengo que llevar un yugo, dame liviano. Si tengo que llevar algo, dámelo liviano, si me das a elegir. Y eso es libre albedrío. Cristo te da a elegir.
Exacto. Es que si no, no tenés la opción de libertad. Si no podés elegir, no tenés libertad. Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de que yo hago lo que yo quiero, yo puedo, yo llevo esto, yo llevo lo que yo quiero. Estamos convencidos que eso es libertad. Pero si vos no tenés por lo menos la opción de Cristo y quedarte donde estás también, de último puede ser, ¿no? En realidad no estás eligiendo nada. O sea, no sos libre.
Exactamente.
Y, ¿viste que el mundo es más liviano cuando te sentís libre?
No, no. A ver, y los cristianos tenemos cargas, ¿no? No somos superhéroes que estamos en un planeta ajeno al dolor. Las enfermedades también nos llegan. La falta de dinero también nos agobia. El estrés de un montón de decisiones que uno tiene que tomar también lo agobia. Vos me decías hoy que no te gustan las ciudades grandes. Y yo soy un bicho de ciudad grande. A veces extraño un poquito el ruido de la ciudad grande, pero tal vez la edad, no sé cómo explicarlo, te va haciendo que llegue un momento en que no te guste tanto. Y el estrés de transitar una ciudad grande, con tránsito, con luces, bocinazos, gente para acá, gente para allá, diferentes vehículos que, o sea, hablo de bicicletas, motocicletas, automóviles, camionetas, te hacen generar un estrés. Vivir la vida en esta sociedad te genera estrés. Por más que vos deposites en Cristo todos los días tu confianza, pero eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, que Jesús te renueva. Entonces, yo llevo el yugo de Jesús y, bueno, me enfrento los bocinazos de todos los días de otra manera. Me enfrento el mal humor de la gente de otra manera. Me enfrento con la enfermedad de otra manera y con la falta de recursos de otra manera. Ahí está lo bueno de cederle el control a Cristo. Está bueno porque uno dice, bueno, yo llegué hasta acá. Yo hago esto que es mi máximo, Jesús. Ayúdame con aquello. Ayúdame con el resto. Y ahí es donde cambia realmente y uno se da cuenta cómo la mano de Dios te va acompañando en detalles mínimos, en detalles mínimos. El yugo liviano de Cristo está en detalles mínimos. Cuando uno dice, Dios, tengo que comprar esto, ayúdame a elegir lo mejor. Dios, me voy de viaje, guíame en esto. Dios, tengo tal proyecto, que sea tu voluntad. Y uno la va notando a la mano de Dios y es completamente diferente la vida de esa manera.
En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús.
Totalmente, sí.
Pero que estemos tranquilos. Él venció al mundo.
Y no te pido que los quites del mundo, ¿no? O sea, pero yo los conservo. Claro, lo que te conservo en este mundo, de manera tranquila, es esto. Es este pacto que Jesús hace con nosotros. Vení, dame el control, yo te organizo la vida, te doy mi yugo, que es liviano. Y ojo, me gusta porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, llevar el yugo y aprender. O sea, tengo que llevar el yugo y ser discípulo. No alcanza con llevar el yugo. O sea, ¿llevar el yugo por llevarlo? No. Hay que llevarlo y aprender de él. Eso es interesante. ¿Y qué tenés que aprender? Que soy manso y humilde de corazón. Sí.
Y que, a ver, es lo que veníamos hablando. Es libertad.
Exactamente. Cuando me encuentro con este texto, es un texto que yo poco quería cuando era chico. No tanto este. Pero sí cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos.
Ah, sí.
Claro, porque yo no entro en el estereotipo del manso, de la definición de manso que la gente comúnmente interpreta por mansedumbre. La gente cree que mansedumbre es timidez, introvertido, calladito. Yo no entro en ninguna de todas estas descripciones. Entonces, nunca me sentí parte del grupo de los mansos. Y realmente cuando leía la bienaventuranza, a veces me decía, ¿por qué Jesús dice bienaventurados los mansos? Y que yo que no soy manso, no entro. Cuando me encuentro con una explicación teológica de lo que realmente significa manso en este contexto en el que Jesús lo usa en todos los evangelios, y manso no es el callado, no es el tímido, ¿no? O sea, me encanta que el idioma tiene definiciones. Tímido es tímido, ¿correcto? Introvertido, introvertido. Pero manso es el que se vacía de su yo. La mansedumbre tiene que ver con el vaciarse de tu ego.
La humildad.
Y la humildad no tiene que ver con la pobreza. No tiene que ver con pobreza. O sea, puede haber un rico multimillonario humilde. Satanás nos ha desvirtuado todo esto. Entonces, yo no quiero ser pobre. Yo quiero tener un auto lindo, quiero vestirme bien. Entonces, no tengo humildad. Y uno a veces lucha, la humildad pasa por otro lado. La humildad tiene que ver con el servicio. La humildad tiene que ver con el otro también. La mansedumbre tiene que ver con el sacarme el ego y entregárselo a Cristo. Ese es el manso.
A ver, si nosotros nos quedáramos con la idea de que manso es un débil, Jesús se estaría automencionando como alguien débil y estaría mintiendo, porque él no fue débil. A ver, fue capaz de morir por cada uno de nosotros. Se bancó cada cosa que nosotros no seríamos capaces. Y cuando tuvo que decir las cosas, las dijo. No se quedó callado. Hizo todo. Eso no lo hace un débil.
Completamente de acuerdo, Lucho. Las cualidades de Cristo no son las cualidades de un débil. Una persona que defiende el templo como lo defendió él. Una persona que predicaba aun cuando sabía que le iba a costar la vida, una persona que enfrentaba los problemas sociales de una manera. Estamos en época de elecciones en Argentina, no sé en otros países, pero estamos en una época donde la política realmente toma un papel muy importante en Latinoamérica. Y si los políticos hoy en día tuvieran la conciencia social que tuvo Cristo, qué diferente sería el mundo, ¿no? Porque Cristo realmente realizaba, era un político de verdad. Él hacía una asistencia social. Él realmente lo daba todo por el pueblo, pero para él el pueblo eran todos. No, porque en la política moderna el pueblo son algunos, no son todos. Son los que me votan, son los que se dejan influenciar por mí. Son los que, para Jesús, el pueblo es todo, todo, todo. Y Jesús se preocupaba por todos. Eso habla de mansedumbre, eso habla de humildad. Siendo Dios, lo dice Pablo, ¿no? Él, siendo Dios, se encarnó, ¿viste? Y se hizo el más pequeño de todos, y aún fue un siervo, dice Pablo. Y no solamente eso, sino que murió, y murió de la peor manera. ¡Wow! Siendo el dueño del universo, siendo el creador del universo todo, siendo Dios. No me entra en la idea a mí, ¿eh? No me entra. Eso es humildad pura. Y eso es mansedumbre, se vacía de todo. Esa es la gran enseñanza que a mí me falta para lograr parecerme a Cristo y ser su discípulo. Eso era lo que quería Cristo, ¿no? Que los doce sean como él en ese sentido. Lo van a lograr más tarde, de a poquito, con la ayuda del Espíritu Santo, ese lubricante del que hablamos en el bloque anterior. Y hoy nosotros tenemos la misma invitación.
La última pausa, ya seguimos.